¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana.
Hola a todos los ciberoyentes que nos escuchan en Un Rosario Radio o que nos ven a través del Facebook Live de El Semillero de Antropología y Medios. Bienvenidos, 10 de la mañana, miércoles. Usualmente esta es la hora de Antropovoces. Este es el programa radial del Semillero de Antropología y Medios. Bienvenidos una vez más. Estamos hoy para hablar sobre ciencias sociales, antropología y esas cosas que también en la academia no tenemos mucho conocimiento, lo tenemos en conocimiento, pero muy, muy así vagamente, como es el tema de hoy. Pero bueno, el tema de hoy, si ustedes están viendo esto en diferido, ya saben de qué es, y es sobre revistas científicas. Revistas científicas, tenemos dos invitados súper importantes ahora ya en la segunda parte, pero en esta primera introducción ya ustedes nos ven, los que nos están viendo por Facebook Live, dos personas que me acompañan aquí, y pues comencemos con Santiago Aparicio. ¿Cómo está, Santiago?
Hola, Diego, muchas gracias por la invitación, me encanta esta idea. Leí un texto muy chévere que nos mandó uno de los invitados y me parece que hay muchas cosas que me quedaron abiertas y quiero preguntarle. Entonces yo creo que nunca habíamos tocado este tema. Y lo que hay detrás de una revista científica es bastante, bastante loco. Entonces, sí me gusta mucho la idea de eso.
Sí, es un montón de trabajo que a veces uno simplemente ve en artículos, o por lo menos uno como estudiante, como investigador, de pronto uno ve como artículos ya consolidados, publicados en una revista, en una base de datos, pero eso tiene un montón de trabajo ahí detrás, y como usted lo dice, hay también mucha gente detrás de eso, sacando todas estas publicaciones. Y está Valentina Sánchez también. Valentina Sánchez Vélez, ¿cómo está?
Hola Diego, hola Santiago y a todas las personas que nos están escuchando hoy a través de la señal de Un Rosario Radio. Bien, contenta de estar aquí en Antropovoces. Pues hoy vamos a hablar de un tema que creo que nunca hemos tratado. Entonces, pues, chévere, me emociona.
Bien, chévere. También este tema, que es muy diferente a lo que tratamos normalmente, es porque ustedes, a los que me están escuchando en este momento, son también lectores de un libro. Esto va a entrar dentro de un libro, como un QR. Ustedes leen el QR, leen este código y llega a este podcast. Entonces también bienvenidos, esperemos que estén pasando muy bien leyendo el libro, y pues cualquier sugerencia, recomendación, estamos ahí súper abiertos, los tres editores del libro, y en especial también está el autor del capítulo de que vamos a tratar hoy. Bien, revistas científicas. Revistas científicas, ustedes, ¿cuál es la relación ustedes, estudiantes de ciencias humanas, con las revistas científicas, Santiago?
Pues lo que dijiste al principio, digo, o sea, uno llega al artículo siempre, y es más, uno a veces también trata de evitarlas un poco, y uno ya tiene sus nombres. Me tocó dar una clase ayer para una fundación que está empezando a funcionar, y me dijeron, ¿me puedes ayudar a buscar fuentes, cómo busco bibliografía? Y le mandé toda la lista de las bases de datos grandes que yo utilizo, Scopus, Annual Reviews, y que me manda siempre esas revistas electrónicas, pero digamos que mi relación es esa, es con el artículo. Incluso yo evito ciertas revistas que a veces siento que no, que me van a confundir más que me van a ayudar. Yo tengo vistas cuáles son las que más utilizo. Y digamos, para la tesis usé mucho una de sociología del deporte, y creo que mi estado del arte la saqué totalmente de esa revista. Y yo creo que es eso, más lo que tú dices, Diego, uno nunca se imagina el trabajo que hay detrás, sino simplemente llega al artículo y ya.
¿Y usted, Valentina?
Sí, yo creo que yo tengo una relación similar con las revistas científicas. Es entonces que uno entra a JSTOR o a Google Scholar y pones el tema. y ya a ti te bota una lista de resultados y son todos, la mayoría son artículos, pero realmente uno nunca se va a revisar como la edición de la revista de la que sacó el artículo, sino la revista apenas la mencionas como en las referencias, en la bibliografía y listo. Entonces sí, realmente yo creo que uno tiene un acercamiento con las revistas científicas, no porque no esté pendiente de publicaciones o este tipo de cosas, sino porque llegan esporádicamente según las necesidades.
Bien, bien. Y pues bueno, como estudiantes uno tiene esa relación con las revistas científicas, pero bueno, ya uno cuando es egresado, cuando uno es investigador en especial, acude mucho a estas revistas en todos sus colores, plataformas, formatos y todo lo que haya para acceder a ese conocimiento. Pero hay mucha gente que también quiere comenzar revistas nuevas. O sea, sí hay unas revistas ya muy establecidas, muy reconocidas, que están en ciertos rankings que uno dice, wow, poder estar ahí, escribir ahí, sería genial. Pero también, incluso como estudiantes, uno ve ejemplos que hay revistas estudiantiles. Eso es porque también está ese espíritu de armar nuevos proyectos, armar nuevas formas de divulgar ese conocimiento de muchas investigaciones. Entonces, algo bien particular de todo esto y el texto del que vamos a hablar hoy es cuáles pueden ser esos retos de esas revistas nuevas o de esos nuevos proyectos que se quieren incorporar en esa vida académica, que ya hay muchas revistas establecidas, pero que comienzan sus nuevos pasitos y que incluso si usted es estudiante nos está escuchando, yo creo que le puede servir un montón. Incluso en las ciencias humanas y sociales, esto tiene un montón de cabida. Vamos a tener ahorita a dos personas que vienen de las ciencias sociales, que vienen de las ciencias humanas y están metidos en todo esto, generando revistas, produciendo, coordinándolas. La cabida de las ciencias sociales aquí es total, y por eso es el interés de también tratar este tema en este podcast. Me parece que es algo vital, hace parte de lo que somos como humanistas, como científicos sociales, y que debemos tener muy, muy presente. Bien, esta puede ser la introducción muy, muy básica para que Nelson nos pueda dejar un poco de música, una pauta ahí de música chiquita, y ya volvemos con los invitados.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras.
Estás escuchando Antropovoces.
Que sin palabras hablan.
Muy bien. Segunda parte de este Antropovoces, y ya les decíamos que pues tenemos dos invitados bien especiales, pero venga, antes de darle paso a los invitados, también hay una música que está ahí sonando de fondo que seleccionó Valentina. Yo creería saber por qué, pero cuéntenos, Valentina, ¿por qué seleccionó esa canción? Tu micrófono, mal.
Normalmente la música que ustedes escuchan aquí en Antropovoces, yo la pongo como porque me gusta, porque es una chévere en Spotify, pero esta sí en efecto tiene una razón, y es pues en honor a Pau Donés, que pues se anunció que murió ayer, y es el cantante de Jarabe Palo, y esta canción es como una de las más icónicas de Jarabe Palo, entonces sí, por eso la puse.
Una canción icónica de esa banda española. Bien, gracias, Valentina. Bien, ¿quién tiene perfiles? Los dos perfiles que me puedan ayudar presentando a esos dos invitados. Valentina, arranque.
Bueno, estamos hoy con Adolfo Alonso Abadía Cardona. Él es politólogo de la Universidad ICESI en Cali y es un máster en estudios sociales y políticos. También es el coordinador de la editorial de la Universidad ICESI.
Muy bien, bienvenido, Adolfo.
Muy buenos días, gracias por esta invitación y gracias por la introducción, Valentina.
Bien, ¿y la segunda persona, Valentina?
Y también tenemos a Tatiana Morales, ella es antropóloga y es coordinadora de las publicaciones periódicas de la editorial de la Universidad del Rosario.
Bien, hola, Tatiana.
Hola a todos, gracias por la invitación y el espacio.
Bueno, muy bien. Nos convoca a esta reunión virtual en tiempos de pandemia un texto que tentativamente en este momento tiene un título bien sugerente, que es de Adolfo, y eso es Los retos de la edición de una revista científica, unas reflexiones o recomendaciones prácticas para no morir en el intento. Bien sugerente, un título bastante llamativo, pero arranquemos por cosas básicas como revistas científicas. Eso nosotros ya dijimos más o menos qué es, pero de los expertos como ustedes, las revistas científicas, ¿qué son? De pronto arranquemos con Adolf.
Hola, ¿cómo van, Diego? Sí, el tema de las revistas científicas, como anunciaban en las fases iniciales, tiene diferentes entradas, una como estudiante, una como investigador, y una entrada muy clave también es desde el interior de la revista. Para cada uno la revista tiene un acercamiento, una relación distinta. Pero básicamente una revista científica es un canal de comunicación de resultados de investigación que tiene un proceso que le da esa cientificidad, que básicamente puede ser la selección de los documentos, el proceso de evaluación, la toma de decisión de qué artículo se publica o qué no. Digamos que todo eso hace parte de caracterizar a una revista científica de otras. Digamos que hay muchos otros tipos de revistas, muchas que pueden ser también catalogadas como académicas, pero no necesariamente científicas por sí mismo. Tienen otros procesos, sus contenidos son distintos. Nuestras revistas científicas tienen una estructura muy similar entre ellas, de tal forma que uno puede encontrar artículos que pareciera que siguieran con un mismo esqueleto, y puede ser eso o algo que se le puede criticar a las revistas académicas y todo, pero ese no es el caso. El caso es que tiene un formato muy particular, tiene una forma de presentarse muy, muy única, y en la medida en que se inscriban en una suerte de red científica, pues los mismos pares y los mismos lectores le dan esa categoría de ser un contenido válido científicamente. No sé si tienen otra apreciación al frente de...
Yo creo que también, complementando un poco lo que dice Adolfo, es como, y hablando de una vez ya entrando en materia con el artículo, y es como se muestra aquí que no solamente es lo que encontramos en un artículo o en una revista científica y para qué sirve, sino que hay detrás de todo esto, como que esta mirada, que este reto de sacar una revista a la luz cuando es nueva o cuando ya ha venido con una transición, pues que cuáles son estos retos que hay detrás, que quién trabaja para que un artículo salga y la gente pueda consultarlo. Yo creo que esto también es como para entrar un poco en materia de, bueno, ¿y estos retos cuáles son? ¿Cuáles van a empezar a hacer para una revista nueva, por ejemplo?
Ajá. Pues ya entrando en materia, como dice Tatiana, a mí me parece que eso de la revista científica, eso parece súper sofisticado. Esa vaina parece una vaina súper sofisticada, que solamente la conoce cierta gente, que la puede conocer a Adolfo, Tatiana, pero el resto de los mortales como que no conocen cómo funciona eso adentro. Como que eso tiene unas lógicas internas, tiene unos chistes personales ahí adentro, que solamente lo entienden los editores, los coordinadores de esas revistas. Mi pregunta, y ese comentario va a una pregunta, y es... ¿Es necesario un texto como este? O sea, este texto me parece, cuando yo lo leí, dije, está diciendo un montón de cosas que normalmente se saben, pero que no están escritas. Entonces, esas son cosas que valen mucho la pena. ¿Hay necesidad de un texto así? O sea, ¿hay que invitar a la gente a que escriba esto? Usted, Adolfo, que es el autor de este texto, ¿cómo lo sintió? ¿Cuál fue su inspiración para llegar a ese texto?
Diego, me causa risa lo que mencionas, porque en el ejercicio de ser asistente editorial y editor de revista, tuve la misma apreciación, como que de esos temas se hablan, pero luego de la charla, que uno quiere volver a revivir ciertos elementos claves, no se encuentran. Y cuando uno busca en revistas académicas, tampoco se encuentra esa información de esa manera en ellas, como que ya las revistas tampoco hablan de sí mismo de pronto por alguna a una autoprotección de sus procesos internos, pero creo que lo que quise plasmar ahí fue esos detalles que me parecen súper claves, que para muchas revistas pueden tener cierto sentido y aplicabilidad, que por no haber estado en un encuentro particular, de pronto se pierden de esa información. Y ahí tengo, ahí dejé plasmadas esas tres ideas, cuatro ideas en cada sección que creo que pueden ser como un piso para muchos procesos de consolidación de revistas. Y no, pero sí, lo que cuentas es clave. Como que uno habla entre editores y todos dicen, no, claro, sí, eso hay que tenerlo en cuenta. No, sí, por supuesto.
Bien, bien. Tatiana, ¿usted cómo vio eso?
Que te sirva para usted, así sea, para hacer un informe de gestión de la revista, no lo encuentras. Tienes que empezar a... No, es que lo hablaron en tal encuentro y yo estuve ahí. Escuché, aquí creo que quedan por escrito y queda, espero yo, para la eternidad, por así decirlo.
Súper importante tener eso escrito. Tatiana.
Sí, yo creo que esto nadie lo ha pensado en escribirlo, porque se da por sentado que los editores o aquel que hace parte de una revista o aquel que se encarga de una revista tiene que saber necesariamente estos pasos. Entonces se da por obvio, se da por sentado que eso existe, y es como un tabú, es como que nadie habla de eso. Todo el mundo tiene que saber qué hay detrás de una revista, pero no por eso se va a hablar y no por eso va a ser una necesidad de hablarlo y de discutirlo, que eso es importante y es muy rescatable del artículo de Adolfo. Y es eso, como es muy para aquellos que no conocen qué hay detrás de una revista, pero también la gente, que los mismos lectores, bueno, ¿y esto cómo funciona? Porque ¿cuál es el misterio de Publindex? ¿Cuál es el misterio de la indexación? ¿Cuál es el misterio de tener citas? Entonces creo que también es una apuesta bastante interesante.
Pues Adolfo, hay muchas preguntas que me generó el texto, y al principio cuando lo empecé a leer, de una tuve una muy clara, y es que efectivamente, como dice Tatiana, digamos, bueno, y Diego y todo lo que hemos venido hablando, uno solo se fija en el producto final, pero no entiende el proceso que hay detrás de una revista académica como tal. Y me llamó mucho la atención la forma en la que construyó el texto. Por ejemplo, ¿por qué dividirlo en dos partes? ¿Por qué primero una sugerencia para construir una revista científica y después centrarse principalmente en el rol del editor? Eso no sé, eso me llamó mucho la atención y quería preguntarle.
Gracias, Santiago, por la pregunta. Es que digamos que en mi proceso de experiencia en las revistas académicas, en las revistas científicas, viví como tres cambios de editor principal de las revistas. Y yo apoyándolas siempre como base. Y digamos, en una parte del documento escribo que hablo de las revistas como si ellas tuvieran vida propia, como si ellas se movieran y se identificaran y se distanciaran de otras, de pronto muy en la línea del editor principal o del equipo que está al frente. Y en particular lo menciono porque en esos cambios de editores a la revista, siento que la revista hizo pequeños giros muy puntuales y muy estratégicos para lograr, digamos, el posicionamiento en el que está ahorita. Y entonces ahí entendí que el rol del editor en la revista es muy importante y tiene que tener siempre unos conocimientos mínimos como para que cuando haya esos cambios la transición no sea como de cero a nada. Porque muy probablemente cuando se toma una decisión de quién pueda ser el siguiente editor de una revista, de pronto porque el editor anterior ya cerró su ciclo o pasa a otra fase de su carrera académica, se piensa que el mejor editor será el que más publicaciones tenga o el que tenga mayor número de procesos de publicación con revistas. Debe ser que tenga mucha más experiencia en esos conocimientos. Luego será un mejor editor que posiblemente otro que no lo tenga, y no necesariamente es así. El editor se, se va construyendo, puede tener muchos conocimientos previos que suman a la importancia de su ejercicio, pero tiene que estar muy abierto a conocer de las dinámicas del proceso de edición, del proceso de darle ese valor científico a los contenidos y de estar a la vanguardia de las dinámicas de la internet, de la web, de las plataformas, porque eso luego va a determinar si lo que estamos publicando va luego a ser consultado, porque uno publica una revista científica para que, esperando que sus contenidos sean leídos y sean luego validados por la comunidad académica a través de una cita o su uso en otros espacios académicos. Si no logra hacer esa transición, el artículo o la revista se queda en una fase muy, muy, muy solitaria, por así decirlo. Entonces el editor tiene que conocer de todos sus detalles, y eso es clave para el funcionamiento mismo de la revista, porque la medida en que el editor los conoce y los empieza a aplicar, se va a dar cuenta que la revista empezará a rodar por esos circuitos de evaluadores, de lectores, van a empezar a llegar artículos de esos, por esos canales, van a empezar a hacerse propuestas de números temáticos, va a empezar a moverse mucho más a como si no estuviese iniciando esos procesos. Y en un momento inicial o de resurgimiento de la revista, pues conocer esas rutas es muy clave, porque eso puede determinar si la revista se está encarrilando y está en un proceso de consolidación o pareciera que estuviera en qué rumbo y publicando lo que llegue, lo cualquier cosa, y de pronto haciendo ciertas excepcionalidades en el proceso, solo porque no tenemos suficientes contenidos y tenemos que cumplir con los requisitos mínimos de periodicidad. Hay un montón de temas que en este proceso empiezan a salir como alertas antes de publicar el número, que es muy clave que el editor las conozca y que sepa cómo cambiar. Por eso este documento tenía que hablar del editor y tenía que hablar de algunos momentos como muy, de unos puntos muy claves y transversales de la edición de revistas académicas. Por eso lo incluí ahí en el documento.
Chévere, chévere. Valentina, creo que usted tiene ahí una pregunta.
Sí, yo ahorita, usted, Adolfo, estaba hablando de que la revista, digamos, que bueno, se publica el artículo, pero entonces una revista como que se vuelve válida, entre comillas, cuando la citan, cuando aparecen otros trabajos. Y yo estoy pensando es cómo hacer crecer una revista, digamos que siempre empieza siendo un proyecto pequeño, pero cómo darse a conocer este proceso de salir de pronto de la universidad o de la editorial donde se hace a más personas.
Sí, digamos que el punto de inicio de muchas revistas en Colombia fue muy al interior de la misma institución, y de pronto no necesita uno ser tan amplio, sino también de pronto inicia como un interés de los profesores mismos de un departamento puntual o de un programa puntual. Muchas revistas tuvieron ese inicio, y básicamente creo yo que ese inicio está mediado por el interés de dar a conocer sus resultados de investigación, pero también está mediado por conocer las dificultades que significa publicar en otras revistas que te van a exigir ciertos marcos a los que muy probablemente el autor no se quiera inscribir o el círculo de autores no se quieran inscribir, porque formatos de artículos académicos hay muchos. Está el tradicional de
Adolfo. Yo creo que Adolfo. ¿Santiago? ¿Me escuchas?
Sí, creo que Adolfo.
Bueno, sí. Creo que es entonces Adolfo que se nos cayó. Pero me parece que es bien, bien importante mantener esta conversación. ¿Les parece si hacemos un pequeño corte? Adolfo, se nos cortó tu audio, entonces ¿sí? Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Nelson, si porfa puede pasar la pauta y ya volvemos con lo que nos decía Adolfo. My shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Cry when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. Say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already?
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
¡Hola! Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1 y aplica el programa de tu interés.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Volvemos a Antropovoces, comprendan, esto es Antropovoces Radio, hecha en momentos de pandemia también, donde las comunicaciones no son presenciales y en donde tenemos que
acudir a plataformas como Zoom. En este momento, pues nada, Zoom es nuestra plataforma. Pero bueno, nos iba contando Adolfo sobre lo que preguntaba Valentina.
Sí, la pregunta me indicaba cómo sobre, me hablaba sobre, interpelaba sobre el origen de las revistas. Y en Colombia hay uno muy, muy, muy puntual y muy, muy, un caso muy repetitivo en muchas de ellas. Y es al interior de las instituciones, de la misma universidad, puntualmente al interior de alguno de los departamentos o grupos de profesores, que luego de tener un periodo de acumulación de resultados de investigación, de reflexiones, buscan cómo publicarlas. Y entonces se encuentran que publicarlas en otras revistas ya posicionadas no es algo tan fácil. Hay que tener tiempo, hay que conocer los parámetros de cada revista. Actualmente se publica mucho más en un idioma distinto al que muy probablemente el texto está escrito, y entonces eso supone ciertos retos que una salida relativamente sencilla significa es plantear la edición y publicación de una revista propia. Y muchas iniciaron así, muchas iniciaron publicando contenidos, resultados de procesos propios de la universidad. ¿Qué ocurre? Que eso se agota, digamos que pueden que haya muchos colegas publicando y produciendo, pero luego de 2-3 números, ese primer insumo de contenido se va agotando, y ya también la revista empieza a aprender de las prácticas de otras revistas, en donde se da cuenta que el tema de la endogamia no está tan bien visto ni es premiado al nivel de inclusión de las revistas en ciertas bases de revistas e índices. Entonces empieza a generar estrategias para mejorar sus procesos y ponerse en línea con esos requisitos, y empieza a desligarse, digamos, de cómo fue el inicio y cuál fue el espíritu que la vio nacer. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó en muchos casos? Que se abrieron y entonces publiquemos otra nueva revista. Y entonces en Colombia de repente teníamos casi 600, 700 revistas, cuando en otros países como Brasil no llegan como a las 200, 300 revistas en el país. Entonces, digamos que se desbordó el tema totalmente en Colombia, y en parte creo que lo que Pulindex ha venido haciendo es definir ciertos criterios para que, no para que dejen de existir las revistas, sino para que algunas revistas sí se den la categoría de revistas científicas y que cumplan con estos mínimos, y otras revistas que tengan otro sentido, porque hay unas revistas que pueden ser fácilmente revistas de divulgación muy importantes, muy consultadas, y otras, o otros revistas de otro tipo de contenidos audiovisuales, probablemente, que no signifique como tener que cambiar, digamos, el contenido ni los parámetros de las revistas, sino darle un foco mucho más puntual y empezar a llenar un espacio que está muy olvidado, porque todos saltaron de nada a revistas científicas y necesariamente es el salto que se debe esperar, digamos, en un circuito de un ecosistema del conocimiento y las publicaciones científicas.
Bien, Tatiana.
También un poco hablar sobre, pues, que las revistas finalmente se empiezan a convertir en este medio de difusión de la ciencia. Entonces, también empiezan a ser parte de esta transformación digital, que entonces ya no vamos a imprimir, vamos a mandar todo por digital, pero entonces empiezan a generar estos nuevos formatos y cómo difundimos la ciencia, el hecho de tener una investigación, presentar los resultados, pero también cumplir con importantes roles. ¿Qué rol importante cumple la revista? Como el medio más rápido para conocer los últimos avances de un investigador, como todo este proceso por el cual pasa una revista de salir de manera digital, que se convierte, digamos, que en un medio que puede estar a la vanguardia hoy en día si lo hablamos en temas de acceso abierto, de ciencia abierta. Y bueno, y cómo estamos presentando los resultados de manera en abierto, pero ya más allá del PDF y ya de otra manera, de otras estrategias de divulgación, mejor dicho.
Sí, digamos, yo también quisiera comentar. Diego lo mencionaba en la primera fase, y es que una investigación que cierra un proceso, una etapa, y quiere empezar a divulgar sus resultados, debe considerar diferentes como tipos de formas de divulgar su resultado, entre los cuales uno de ellos es la. Y lo conecto con lo que decía Diego, es porque las revistas científicas, público especial que lee ciertos contenidos, que espera leerlos en ciertos formatos y en ciertas formas que otro público distinto no le va a hacer sentido. Y entonces, en la medida en que uno tiene una investigación y cree que genera un impacto, tiene que considerar múltiples formatos de publicación, uno en la revista científica, pero también las entrevistas en medios, que buscar canales como estos para divulgar de sus resultados de investigación, las revistas de divulgación, que las notas de prensa, que un blog, que las redes sociales. De esa manera, como que todo empieza a aportar a que ese resultado de investigación sí genere un impacto distinto al que podía generar solo publicándose en un formato de artículo científico.
Bueno, pues yo les quería preguntar, pues, a ambos desde su experiencia. A mí me sonó texto la palabra estrategia, y veo que también esto, como es una, pues digamos, como un tipo de empresa, uno tiene que tener diferentes tipos de estrategias para sacar a la luz la revista científica. En ese caso, yo me imagino que todo es como una negociación, y les quería preguntar con respecto a eso, digamos, desde la elección del volumen, de las temáticas que va a tener la revista, hasta la misma imagen que va a ser mostrada, ¿cómo es ese proceso desde la experiencia de ustedes? Y también, si tienen alguna estrategia de, no sé, de divulgación, de difusión de la misma revista y del mismo volumen para que más gente la lea. No sé si Tatiana, desde lo que trabaja en el Rosario, nos puede comentar un poco. Estás con el micrófono apagado.
Perdón. Parte de lo que hemos estado haciendo en la universidad y con las revistas es un poco también sensibilizar a los editores y a en general la comunidad científica, de que más allá de que exista unas mediciones, un factor de impacto, unas descargas, unas citas que se deben reportar porque evidentemente los sistemas no lo piden, también estamos sensibilizando en cómo generar nuevas métricas alternativas que permitan mostrar los resultados de una investigación, que esto no se quede solo para la comunidad académica y que quede en el texto, y es lo que siempre pasa, y es una crítica muy fuerte que se le hace, o por lo menos se le puede hacer desde las ciencias sociales, y es qué pasa con estas métricas que pueden dar otro tipo de resultados, y lo que estamos manejando es, bueno, con todo esto de la coyuntura también se está aprovechando para qué pasa con estos medios como Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn incluso, en el que salen a flote los resultados de otra manera. Empezamos a manejar estrategias como videos pequeños donde los editores cuentan de qué se trata su revista, cuáles son sus ejes temáticos, también para que los estudiantes y la comunidad externa conozcan qué es lo que nosotros estamos haciendo, que existen las revistas, porque eso pasa, eso no, para nadie es un secreto, que todo el mundo las tiene que conocer. Entonces, pues también es como ese reto de ser de estos videos que les cuento, mini videos, piezas gráficas que permitan que el lector pueda entender de qué se trata el artículo. Entonces, una vez sale un número, estamos haciendo que cada vez que un artículo se publica, pueda generarse una difusión para todo tipo de público y también para que la comunidad académica pueda difundir su producto. No solamente es aquí está mi paper y lo difundo y ya, sino también es otra manera de mostrar los resultados, y es con una pieza gráfica muy sencilla donde se muestra un resumen, una frase, un comentario sobre el artículo, pero que dé el impacto y que de alguna u otra manera esto va a pesar y pues no todo el mundo estará de acuerdo conmigo, pero hace parte de las métricas alternativas que complementan de alguna u otra manera el otro tipo de métricas como el de factor de impacto y que van a incluir a que haya más visitas en los y más citas en los artículos que se publican.
Sí, yo también considero que la palabra estrategia, como menciona Santiago, sí tiene que empezar a figurar cada vez más en todo el curso del proceso de edición de revista. Y luego, más o menos, considerando mi primer acercamiento a las revistas, y es porque sentía que de alguna forma tener las revistas aseguraba que artículos llegaran, que las leyeran, que las descargaran, solo por el hecho de tener la revista en una plataforma o tener una carátula bonita. Y yo creo que mi experiencia da que no es tan natural que eso pase, o no es tan orgánico que los artículos lleguen. Hay que definir ciertas estrategias o ciertas acciones para que eso empiece a funcionar. Y en parte, digamos que lo orgánico del proceso que se va a empezar a dar una vez que la revista esté posicionado es resultado de que se hizo una estrategia para que luego de un par de años la llegada de artículos sea fluida, sea casi que sea orgánica, las personas mismas las consultan sus convocatorias, saben cómo conseguirlas, pero creo que es resultado de que se hizo un proceso, un ejercicio de dar a conocer dónde se cuelgan nuestras convocatorias, cómo es nuestra página, qué contenidos tenemos, cómo es el proceso, y entonces son como elementos previos del proceso que luego, asumándole los que menciona Tatiana, va a generar que el fluido de llegada de artículos, de lecturabilidad de citas sea mayor. Y digamos que lo que menciona Tatiana también es clave que la revista lo piense, porque unas métricas son las tradicionales, las que todos en cierta medida vamos conociendo, la medida que nos vamos inscribiendo en la vida académica, porque también nos preguntan cuántos artículos tenemos, que si nos han citado, y entonces nos enseñan que uno crea su propio perfil en todas las plataformas y uno mira su información de citación, de descargas, pero luego quién es, dónde es, por qué canales está circulando tu artículo. Ahí ya uno no sabía, pues si me citó eso es porque allá me están leyendo. Uh-huh. La métrica alternativa nos da, digamos, una aproximación a esta información, y podemos encontrar que mi artículo lo compartieron tantas personas en sus redes sociales, Twitter. Muy probablemente uno de esos registros será el del autor mismo, pero también luego van a haber otras personas que le encuentran sentido y las quiere compartir con sus contactos, o muy probablemente luego se toma alguna información en un medio de prensa y aparece el registro de que tal medio referenció tu texto. Entonces uno empieza a dar cuenta que el artículo, luego de ser publicado, en cierta medida va teniendo vida propia en un mundo de interesados en esa temática, y por esa forma podemos empezar a registrarlo. Y podemos darnos cuenta de si está teniendo un impacto real, además del impacto que puede haber tenido en el circuito científico que nos informa el otro tipo de métricas.
Bien, hay un tema acá también, ya nos vamos quedando sin mucho tiempo para seguir hablando, pero igual que sea una invitación a todas las personas que nos están escuchando a leer este texto que va a estar publicado en un libro próximamente. Lo digital es un tema bien, bien importante, porque las revistas, como todo en la academia, eran papel, siguen siendo muchas de ellas papel. que podías ir a una librería, comprabas una revista académica, todavía lo puedes hacer en muchos casos, pero en lo que tiene que ver en Latinoamérica con el acceso abierto a todos los textos, prácticamente en toda Latinoamérica eso está pasando. ¿Qué tanto es importante el papel para una revista, digamos, que está arrancando o que de pronto ha tenido un bajonazo y se está resistiendo de pronto a entrar únicamente a digital? Porque creo que lo digital, esto que estamos haciendo en este momento, es un ejemplo de que lo digital es en donde debemos estar. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cómo ven esa transición de pronto del papel a lo digital, abandonar solo el papel, mantener las dos cosas? ¿O cómo lo piensan? ¿Cómo lo han visto ustedes ahí? Arranquemos por Adolfo.
No, ese es un debate importantísimo al interior de las instituciones, no por el mismo hecho del papel o no, sino a veces por el hecho de que los recursos son limitados. Entonces, más bien, ¿por qué no usamos ese recurso para fortalecer este otro dato o ese otro canal? Y nos movemos de la impresión a lo digital, considerando, digamos, el factor económico del proceso. Yo creo que argumentos en pro y en contra hay muchos. Sin embargo, en lo que veo, en lo que se ha convertido por la tradición de las raíces científicas, es que el impreso se volvió ese recurso que se les entrega a los autores como agradecimiento de haber publicado, o se vuelve como el referente en los procesos de acreditación de las facultades, los departamentos, las universidades, para mostrar, mira, tenemos tanta revista. Pero no es por ahí por donde circula realmente el canal de comunicación de la revista. Digamos que ese es un documento que se volvió, que tiene otros intereses y busca otros objetivos, pero el que está buscando la revista, que es generar impacto, generar aporte, se está moviendo, o ya está casi que del todo movida en su versión digital. Sé que hay unos que le gustan leer más en papel, otros más digital. Digamos que el debate creo que no pasa por ahí. El debate creo que pasa es cómo tener publicaciones, cómo tener artículos que le lleguen a los lectores más allá de los tres o cuatro colegas que tengo que sé que los va a leer. Ahí el formato digital se vuelve importantísimo, porque cada vez el formato digital ya no es solo el PDF, sino ya es un formato que dialoga con otras plataformas, que te trae la referencia y te manda directamente a la referencia que estás citando. Ya no es como mirar la bibliografía como se ve en el papel para ver cuáles son las referencias, sino que una vez te puedes mandar al otro artículo y te puede conectar con el autor y te puede conectar muy probablemente a luego tener posibilidades de trabajo colaborativo con ese otro autor. Entonces, digamos que el formato digital abrió las puertas para muchos más tipos de relaciones que el impreso se queda corto, no puede abordarlas. Pero sin embargo, no deja tener ese valor importante de ser un registro, por así decirlo, que palpable, visual, del ejercicio de edición de la revista. No sé si Tatiana tiene otra mirada.
Tatiana tiene a su coordinación, ¿cuántas revistas? Como 10 revistas. ¿Usted cómo ha visto eso?
Pues ha sido un proceso largo. Yo creo que hoy en día sí, todavía se siguen publicando una que otra revista y quieren mantener, digamos, que esa tradición es una parte ya histórica, yo creo, que el proceso de generar revistas. Pero sí, también me parece importante que ya esto es un paso que se debe hacer, que debemos hacer, y es irnos no solamente con el PDF y con que se suba a una plataforma y se le haga difusión, sino también lo que decía Adolfo, estos nuevos formatos que se proponen para la publicación de una revista. Entonces, más o menos para nombrarlos un poco, la marcación XML, que es esta marcación que se empieza a utilizar, que se ha empezado a utilizar en los últimos años, que va a mostrar cómo interactúa un lector de manera más digamos, creativa y un poco más fácil y más amena al artículo, y es esta marcación XML. Visualmente es mucho más atractiva que un PDF. Entonces yo creo que ya inicialmente, así la revista, digamos, vaya a empezar, lo mejor es que la apuesta sea totalmente digital y ya sea una apuesta también pensando en otros formatos, porque también está como ese debate de qué otro tipo de formatos podemos ofrecer, que no sea generar un PDF, que no sea la marcación, sino, pues bueno, qué más, qué otra manera de hacer divulgación científica de algo que pues no le quita, y eso lo quiero pues dejar como claro, que no le quita rigurosidad científica a lo que se ha producido solo por el hecho de sacarlo en otro tipo de formatos.
Muy bien, nos va quedando poco tiempo. A Valentina Santiago no los hemos dejado hablar mucho, pero ellos están que se hablan y tienen varias preguntas ahí. Santiago, su pregunta final, y pasamos a Valentina con una pregunta pequeña que ella quiere hacer. Santiago.
Bueno, pues cuando estaba leyendo el texto de Adolfo, hay una cosa que me encantó y quería decirlo, y también para que Tatiana nos responda. Y es cuando Adolfo empieza a hablar de la autocita y la autorreferencia como un problema, y los profesores en el Rosario los dicen todo el tiempo cuando uno se autoplagea, y eso es un caos total, pero Adolfo termina el párrafo, y lo voy a citar, diciendo: la ciencia no se construye de manera aislada, ni cada proceso inicia necesariamente desde cero. Eso quiere decir que el investigador pues ya tiene todo un proceso en algún tema, y lo va a citar posiblemente en otra publicación de la revista. Ahí, digamos, ustedes desde su experiencia, ¿cómo manejan eso de la autocita o la autorreferencia? ¿O cómo sería eso en ese caso? Tatiana.
Digamos que eso es un parámetro que es muy importante tener en cuenta en el momento de hacer una autocita, sobre todo por la endogamia que se maneja allí. Digamos que lo recomendable por los sistemas de indexación es no generar una autocita del mismo texto que se escribe, precisamente porque la producción del conocimiento puede ir más allá que citarme a mí misma, y puedo llegar, digamos que, a recurrir a otro tipo de comunidad científica que no necesariamente sea yo, sino otros pares que pueden llegar a hacerlo de esta manera. Entonces, lo que dice Adolfo en su texto es muy importante. Digamos que nosotros también, el cuidado del plagio, de manejar Turnitin para evaluar los artículos, en ese tipo de plataformas puede salir ese tipo de autocita, que tanto plagio como autocita en otros textos, que no es recomendable también para los sistemas de indexación y que se evidencian cuando hay esos procesos de evaluación.
Sí, mira, ese es un tema que es recurrente en toda universidad y en todo proceso de edición. Y uno desde el lado de la revista, uno mira otras revistas a ver si lo hacen, y uno encuentra que sí lo hacen, y entonces ¿por qué nos castigan a nosotros que estamos queriendo no hacerlo? Yo creo que ahí el punto de inflexión es revisar la cita, revisar el valor, la proporción. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que una cita a mi texto X, cuando tengo 10 referencias, se ve como mucha y llama la atención, pero cuando sí estoy referenciando un número de documentos que están inscritos en el debate, entre los cuales el uno que tengo yo también es importante, digamos que ahí ya no me parece tan complicado el asunto. Entonces, ahí es sensibilidad y experiencia que tiene que ir ganando el editor en identificar cuando esa autocita es problemática, en términos de que se ve que se está forzando la cita, o ve que el texto de verdad necesita recurrir a esa cita para mostrar, digamos, que el documento que se está planteando es algo distinto. Porque ese es otro tema, y es que uno puede autocitarse para publicar algo muy parecido a lo que uno ya está publicando ahorita, y entonces ahí ya se está viendo un refrito con autocitas y referenciación que no tiene nada que ver con lo que uno espera de un ejercicio científico o riguroso. Entonces yo creo que ahí, y en mi parte, en ese capítulo, lo que sugiero es, basándome también en los estudios que hacen sobre cuál es el número normal, típico de autocitas que se ven en todas esas bases, digamos que el dato que yo llego y es el dato menor y que creo que podría ser, podría pasar sin problemas, es un valor relacional con de todo, de un 5%. Entonces, una revista, porque también una revista empieza a construir contenidos en esa temática y se vuelve referente en el área. Entonces, luego, ¿cómo no citarla si voy a publicar algo en ese área? Entonces, digamos que el elemento clave que sugiero ahí es tener una relación sobre el total. Entonces, el valor que encontré y me pareció súper, súper fácil de aprender es el de 5%. Igual leí en el artículo que revisé y los otros que revisé, mencionaba que eso varía de 5 a 10, 15, dependiendo del área, que en medicina a veces puede ser mucho más alto, pero en farmacia, en química es cero, en enfermería, hay unos niveles muy dispares. Pero él decía que es un valor mínimo, promedio, que parece no ser alarmante cuando se está en procesos de investigación con otras bases, es el de 5. Entonces, ahí yo lo que traduje es un artículo mío en un listado de 20 referencias no genera alarma. Así como un artículo de la revista en un listado de 20 tampoco genera alarma. Ya si eso empieza a crecerse, pues la relación se empieza, la relación de autocitas y autorreferencias empieza a ser más alarmante en cada artículo y en cada y para el investigador mismo.
Bien, bien, bien. Valentina, última pregunta súper rápida.
Bueno, la última pregunta ya, y es aquí como algo súper cortico, saber pues de Adolfo y de Tatiana, tal vez un consejo para alguna editorial que esté pensando en hacer una revista o tal vez algún grupo de estudiantes que esté pensando en sacar una revista estudiantil, un consejo pequeñito desde su experiencia.
Tatiana, hágale.
Bueno, un consejo. Yo creo que es importante que se maneje, o bueno, que tengamos claro que para dónde vamos, cuál es el propósito de la revista, cuál es el objetivo y finalmente a qué público queremos llegar, porque pues yo creo que este es el foco principal de una revista y bueno, cuál va a ser el propósito de ella, cuál va a ser el alcance de la revista, tanto temático como la disciplina, como qué área de conocimiento, a qué persona le vamos a llegar y también cómo tener en cuenta que pues que esto es un proceso, que es un proceso largo, pero que es chévere, que son cosas, son parámetros que se deben cumplir, digamos que son cansones y de pronto un poco tediosos, pero uno aprende de cada proceso y de cada reto que se enfrentan hoy en día las revistas, más si se publican de manera digital, siempre está como ese reto y ese es, yo creo que ese es como también un consejo de, bueno, propongamos nuevas cosas que se salgan del papel y se salgan de lo que está, digamos que impuesto por los sistemas, también como para mostrar a otro tipo de público lo que se produce en la investigación, ¿no? Y también identificar estas metodologías y como estas perspectivas de intereses de la revista, que finalmente son muy buenos artículos y que estoy segura que de una revista de estudiantes incluso salen muy buenas cosas porque son resultados de investigación muy buenos y que no se dan a conocer de la mejor manera porque se piensa que debe ser algo muy, muy académico y muy estructural y hay que seguir, digamos, con lo planteado y propuesto.
Bien, Adolfo, un consejo súper rápido para esas revistas que están arrancando.
Que yo inicié en una revista estudiantil, se llama Traspasando Fronteras, una revista estudiantil científica. Mi consejo es generar un plan de trabajo que vaya más allá de las personas que estén en este momento al frente. ¿Por qué? Porque ocurre mucho que cuando el estudiante ya se gradúa o empieza el trabajo de grado y se empieza a ocupar en otros temas, el nuevo equipo que está ahí, como que a veces arrancan también como desde cero sin conocer, digamos, sin tener, digamos, la experiencia de haber estado en otros procesos. Y entonces ahí es cuando uno ve que se frena un poco la producción del contenido, del proceso técnico en esa revista. Entonces, si hay un plan de trabajo y todos lo conocemos, los cambios que puedan haber en las personas que estén vinculadas a la revista van a generar menos impacto y puede ir. El proceso va a continuar, sigue mostrando publicaciones periódicas, puntuales y todo amarrado, como decía Tatiana, al foco de la revista, a los objetivos de la revista y a la temática que es importante no olvidar.
Ajá. Eso. Bueno, listo. Adolfo, Tatiana, muchísimas gracias por el tiempo. Esto se acabó, ya nos están echando, no. pero se acabó. Muchas gracias, Tatiana, Adolfo. Chicos, también, Valentina, Santiago, muchísimas gracias. A Nelson Duarte, que está ahí atrás en la consola en U Rosario Radio, muchas gracias. Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, muchísimas gracias también por el espacio. Yo soy Diego Garzón y pues nada, nos estamos escuchando en el próximo miércoles, 10 de la mañana. Chao.
Muchas gracias.
Chao.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.